Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Andamos en el hecho de que, a pesar de que podamos todos estar acá, lo que nos une no es ni el idioma, no es ni la cultura, es realmente que creemos en Dios y que aceptamos que la palabra de Dios es la Biblia. Amén. Y la Biblia es nuestra guía de conducta. Tarde o temprano todos nosotros tenemos que amoldarnos a la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios dice. No podemos nosotros querer que la palabra de Dios se amolde a nuestra vida, sino que somos nosotros los que tenemos que moldearnos a lo que la palabra de Dios dice. Amén, ¿estamos ahí? Entonces, tenemos que llegar a una verdadera madurez y saber de que el que nos va a juzgar es Dios. Va a juzgar la manera en que nosotros actuamos, lo que decimos, lo que hacemos. Y parte de la manera como Dios nos está juzgando es a través de que nos redarguye, por medio de la palabra de Dios, las cosas que nosotros hacemos que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando yo hago algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, pero reconozco la palabra de Dios como la autoridad suprema, al ver yo entonces, bueno, yo estoy actuando de esta manera, pero la palabra me dice lo contrario, entonces me está juzgando Dios por medio de su palabra, me está moldeando de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, y ahí estoy siendo de una manera correcta juzgado, para que no llegue a un juicio más severo. Entonces, al final también va a haber un juicio donde Dios va a juzgar lo que no se conoce, las razones por las cuales se hacen las cosas que se hacen o se hicieron las cosas que se hacen, y tenemos que llegar a la conclusión de que el que juzga, al final, el que es la máxima autoridad, es Dios. Dios es el que va a juzgar. Estamos en eso, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos juzgarnos, en este caso, unos a otros, sino lo que tenemos que tratar es de edificarnos unos a otros. Ahora, eso es lo que el pasaje está diciendo y usa elementos que en ese tiempo eran muy conflictivos, como el caso de que quienes comían carne, quienes no comían carne, por el hecho de que esa carne estaba siendo ofrecida a los ídolos. Entonces algunos decían, comió carne y eso es pecado, y otros decían, no, para mí no es pecado porque, como Pablo decía, un ídolo nada es, entonces está más barata y está buena, pues yo la compré. Y fíjese que ese era el punto, que la carne sacrificada a los ídolos era de un precio más bajo, entonces la compraban, pero para algunos era eso una situación de escándalo. Entonces decían, pero ¿cómo puede ser que dice que es cristiano y está comiendo carne que se ha sacrificado a los ídolos? Entonces había un conflicto entre aquellos que tenían una conciencia madura, fuerte, y otros que tenían una conciencia débil. Entonces lo que Pablo escribe es, todo el rollo de este capítulo es, tú que eres fuerte, utiliza tu libertad con una responsabilidad de edificar a aquel que no lo es. No vengas y no desprecies y digas, ustedes porque no han llegado a la madurez espiritual que yo tengo, por eso se escandalizan de eso, entonces yo voy a seguir comiendo carne, y a mí qué me importan todos ustedes. A grado que en Primera de Corintios habla y él mismo da el ejemplo, y él dice, si el comer carne es ocasión de que mi hermano peque o se escandalice, entonces dice Pablo, se pone como ejemplo, entonces no comeré carne jamás. A ese punto llega, pues, ¿verdad? ¿Qué era lo que lo motivaba? El amor y la edificación. Porque si no tenemos ese amor real en nuestras vidas, Entonces podremos nosotros ser muy egoístas. Y recuérdese usted de que el que es egoísta, voy a pensar que si yo soy egoísta, en cierto sentido puede ser una reacción de que realmente lo que soy es idólatra. Y que lo único que quiero es complacerme a mí mismo y yo me convierto en mi propio Dios. Pero si yo busco el beneficio de otros por encima de mi beneficio, estoy de acuerdo a lo que la palabra de Dios me enseña. Recuérdese que uno de los requisitos para genuinamente seguir a Jesús es, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Muera al yo. Y es difícil, no le voy a decir yo que es fácil, es difícil, es una batalla diaria en ese sentido. Entonces, hoy día, pues obviamente, como yo le decía el viernes pasado, los conflictos a veces no son de que si como carne, no como carne, pero pueden ser variedad de conflictos que pueden suscitar esas situaciones. Por ejemplo, alguien que diga, ver un partido de fútbol es pecado, ver una película, ir al cine, tantas cosas que en algún momento pueden causar conflicto en otras personas. Y otros pueden decir, no, si eso no es dañino, al contrario, estoy haciendo deporte o me estoy distrayendo, estoy yendo con mi familia, etcétera. Aún muchas de las cosas más reales que puede pasar en este tiempo es en relación al vestido, a la pintura. Usted sabe que hay situaciones de un extremo legalismo donde interpretan, a mi punto de vista, y si quiero ser responsable, incorrectamente la Biblia, y entonces ponen cargas de vestido, de maquillaje, que la Biblia realmente no condena en este caso, o no prohíbe, sino que simplemente regula, porque todo exceso, hermano, tiende al pecado. Es decir, cuando yo soy dominado por algún tipo de gusto, hermano, tenga la seguridad que ahí ya hay una situación de pecado. Pero el Señor no nos prohíbe, siempre y cuando tengamos nosotros el dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu. No sé si me estoy explicando en relación a esto, pero es sumamente importante esto. Entonces, hoy día no será una cuestión. Yo le he dicho, por ejemplo, yo soy muy atraído a admirar la arquitectura antigua, especialmente cuando he estado en lugares donde hay arquitectura gótica, de aquellas ventanas arqueadas y no solamente así redondas, sino que puntiagudas, y entran en esas cúpulas. Una de las cosas que me impresiona mucho a veces es la acústica de los lugares antiguos. No sé si usted ha estado en algún lugar, usualmente los capitolios, las capitales de los estados acá, tienen esa cúpula y uno se para en medio, y usualmente en medio hay o un punto, una estrella o algo, y usted se para ahí y gente a unos 100 hasta 150 pies, usted habla y la acústica lo lleva. Y todo eso me gusta. Y las iglesias tenían en algún momento esos diseños arquitectónicos. He estado en iglesias de diferente tipo, pues, viendo eso. Si alguien me ve y dice, ¡uy, se metió a esa iglesia! Hasta en una mezquita he estado, hermano. ¿Ya? ¡Se metió ahí! Hermano, ¿pecó? No, para mí no. Si Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, o sea, es un edificio, nada más estoy viendo la arquitectura. Pero para alguien puede ser ocasión de escándalo. Entonces, si para idolatría, exacto, si alguien es una situación de escándalo, entonces yo lo que debo hacer es limitar mi libertad para que mi libertad no vaya a ser tropiezo para otra persona. Por ejemplo, alguien puede decir, mire, pastor, a mí me gusta la música clásica, ¿cree usted que es pecado? Yo diría, no, no es pecado. Pero si alguien dice, ah, no, porque quién sabe quién la escribió, bueno, óigala usted cuando no esté el hermano al que le es pecado. Y usted me dirá, eso suena como a hipocresía. No, fíjese que la Biblia lo dice así. La Biblia lo dice así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando es de edificarnos en la diferente madurez espiritual que tengamos de lo que realmente no es pecado. Es como, por ejemplo, fíjese que usted le decía a sus hijos algo. Por ejemplo, usted le dice a sus hijos, no hay que jugar con fuego, ¿verdad? Porque es peligroso. Pero sin embargo, usted sí utilizaba el fuego. Obviamente ahora ya casi ni lo conocemos, más un switch y ya la estufa prende o lo que sea. Pero antes usted lo tenía que utilizar porque el adulto ya sabe manejar esas cosas, ¿verdad? Imagínense que en toda la casa dijeran, ¡uy, está jugando con fuego! Hermano, nunca cocinarían nada, pues, ¿verdad? Entonces, hay ciertas situaciones que al que ya es maduro las puede manejar. Ahora, si el papá o la mamá estaba jugando con fuego adentro de la casa, eso ya es una exageración, pues, y el que está jugando con fuego, pues se le va a quemar la casa, ¿no? En ese sentido, para exagerar en esta figura. Pero en este caso es lo que Pablo está diciendo, dice, aunque nada es malo en sí mismo, pero la manera en que nosotros podemos manejar eso a otras personas que les es malo, lo constituye ya como una ofensa. Y es algo muy importante. Entonces yo quiero que retomemos un poquito acá, en el versículo, déjeme decirle acá, los conflictos son reales y hay un enfoque directo sobre lo que leímos que dice que nosotros somos del Señor. Si nosotros somos del Señor, ya no vivimos para nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le digo la muerte del yo, la muerte del ego. Si somos del Señor, ya no tenemos que vivir solamente para nosotros mismos. Primera de Corintios 6:20 dice, pues por precio habéis sido comprados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Definamos algo que la Biblia define entonces. Nos compraron. Y nuestro cuerpo, como nuestro espíritu, como lo que no podemos ver, entiéndase alma o espíritu, el ser espiritual, es de Dios. Eso es lo que la Biblia define. En el 10:31 de 1 Corintios dice, entonces ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Haga de cuenta que usted va a ir a un estadio. El otro día un hermano acá me texteaba y me decía, tengo dos tickets para ir a ver a los Yankees. Lamentablemente no pude ir, ¿verdad? Pero ya le dije yo, I take a rain check, ¿verdad? Para la próxima. Pero haga de cuenta que usted va al estadio a ver un partido de béisbol, de fútbol o de básquetbol. ¿Es pecado a mi punto de vista? No. Tiene que estar, pero sin disfrutar, pastor. No, entonces, ¿para qué va? Mejor no vaya. ¿Verdad? Pero haga de cuenta de que, por ejemplo, le tocó sentarse con un rival de equipo. Y de repente, entonces, usted está en el estadio, Cristiano le está ahí, y de repente echaron un gol, hicieron una carrera, echaron un jonrón, y el otro celebra, y usted, desventurado, y lo agarra. Tal es el fanatismo, quizá usted puede decir, voy al estadio para la gloria de Dios. Fíjese, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Y usted dice, voy al estadio con mi familia, para la gloria de Dios, ¿verdad? Para tener este buen tiempo de calidad ahí. Pero cuando sucede eso, se está agarrando, está en insultos. Le pregunto, ¿está glorificando a Dios ahí? Entonces, cuando yo tengo en mi mente eso, todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer para la gloria de Dios, eso es como un regulador para mi vida. Voy a comportarme de una manera digna de lo que soy. Voy a actuar sabiendo que todas mis acciones van a reflejar lo que realmente soy. Porque ya no soy de mí mismo, sino que todo lo que haga es para la gloria de Dios. Y le decía el viernes pasado, aquello que nos decían las mamás o los papás, cuando nos dejaban ir a alguna reunión solos y que nos decían, tipo consejo, entre comillas, amenaza, se porta bien, no me vaya a dejar en qué. Yo le decía, pues si ellos no iban a estar ahí, ¿por qué iban a estar en vergüenza a ellos? Porque nosotros éramos una extensión de ellos. Haga de cuenta que Dios nos dice hoy, se portan bien, no me vayan a poner en vergüenza. ¿Y cuánta vergüenza realmente hemos hecho pasar a Dios, verdad? Fíjese que el otro día, porque llamaba una persona, creo que por medio del programa de televisión o todo, y me dejaba un, bueno, me dejó un mensaje y luego yo le llamé de vuelta y me decía ella, pastor, me recomienda una iglesia por tal lugar, y me dijo, porque fíjese que no he encontrado ninguna, mire, todos andan detrás del dinero, me decía. Y me decía el área por donde estaba, ¿verdad? Y esto y lo otro. Entonces le decía, mira, hermanita, yo con mucha pena, así como con vergüenza ajena, pues, ¿verdad? Pero hay muchos hermanos que vienen desde ahí por la misma situación, le digo yo. Entonces la verdad es que yo le vaya a recomendar, porque si estoy recomendando, después me va a decir, usted me la recomendó. ¿Verdad? Entonces lo que le decía es, mire, por ahí hay una reunión, un discipulado, y lo que sí le ofrezco es que le voy a enviar la información, le digo, ¿verdad? Pero a veces con un montón de actitudes ponemos en vergüenza lo que realmente nosotros somos. Pero debiéramos hacer todo para la gloria de Dios. Fácil de recordar, ¿verdad? Mañana voy a vivir y usted va a vivir para la gloria de Dios. Va a ir a un lugar de vacaciones para la gloria de Dios. Se va a comprar un carro nuevo para la gloria de Dios. Y todo eso, hermano, regula nuestra vida. Pero si yo vengo y digo, ah, no, esto yo lo voy a hacer porque me lo he ganado con mi dinero, con mi plata, con mi esfuerzo. Ah, entonces ya no vive usted para Dios. Estoy viviendo para mí mismo. Estoy desregulado. Y le voy a decir, y no hay tal de vivir para mí mismo. O vivimos para Dios, o vivimos bajo el dominio del enemigo. Esa es la gran realidad que pasa. Pero cuando nosotros vivimos para Dios, Dios siempre nos va a dar cosas buenas, porque toda buena dádiva y don perfecto proviene de Dios. Romanos 6:22 dice, pero ahora habiendo sido libertados del pecado, Romanos 6:22, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Todos aquellos que han sido lavados de sus pecados con la sangre de Cristo son hechos siervos de Dios. Ese término en algún momento lo aplican nada más para aquellos que están detrás de un púlpito y utilizando un micrófono. Dice, el siervo de Dios, la sierva de Dios. No, hermano, la Biblia dice que todos aquellos que han sido santificados o regenerados han sido hechos siervos y siervas de Dios. Él voltea a alguien y dígale, ¿qué tal siervo de Dios? Dígale, oye, ¿qué tal siervo de Dios? Porque a veces pensamos de que solo el siervo de Dios, la sierva, es lo que la Biblia dice. Entonces, que de hecho el adjetivo siervo es sirviente. No se crea mucho ahorita, hombre, que no sirve. Es sirviente. Entonces, eso es. Y realmente, fíjese que la palabra griega que se utiliza para siervo es la palabra doulos, que realmente si somos fieles o fuéramos fieles en la traducción, y no la tradujeron en la mayoría de Biblias de esa manera porque causaba un conflicto social, pero la doulos lo que quiere decir es esclavo. Siervo sí, así un poquito más de caché, porque al siervo todavía le pagan. Al esclavo, aunque no le paguen, es esclavo. Por eso que dice que somos posesión de Dios. Y el siervo no es posesión de nadie. No es posesión de nadie. El esclavo sí es posesión de alguien. Entonces, hemos sido comprados con precio. Y cuando usted compra algo, después de que lo ha comprado, ¿qué dice? Esto es mío. Cuando usted se casa y compró a su señora y su señora lo compró a usted. Esta vieja es mía, este viejo es mío, dice, ¿verdad? Esta princesa es mía, este príncipe es mío, como quiera llamarle, ¿verdad? Este Juancho tiene dueño y esta Pancha tiene dueño. Comprado. Y dígame usted si no se compra realmente. Uno da su vida, pues, ¿verdad? Cuando hay un compromiso total, da su vida. De hecho, la Biblia marca y dice que ya no serán dos, será una sola carne. Es la realidad. Ahora, entonces, en ese sentido es que pertenecemos a Dios. Y por eso es que como somos propiedad de Dios, ninguno de nosotros tiene la libertad o la, ¿cómo llamarle a esto? Ninguno de nosotros podemos juzgarnos a los otros, porque ninguno de nosotros es dueño de nadie. ¿Ha oído usted a líderes o pastores que dicen, mis ovejas? Hermano, no, todos nosotros somos ovejas de Dios. A quien le pertenecemos es a Él, en ese sentido, ¿verdad? Ninguno de nosotros tiene la capacidad realmente, ni la comisión de juzgar, sino que al final de tiempo, del periodo que nos dé de vida, el que nos va a juzgar es Dios, porque Él, somos de Él, Él nos ha comprado. Y el juicio que nos debe de importar es el juicio de Dios. Ahora, nuestros valores están siendo formados por la instrucción de la palabra de Dios. 2 Corintios 5, del 9 al 10, le leo, dice: por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por si no regula nuestra conducta el hecho de que todo lo que hacemos es para glorificar a Dios, escúcheme esto una vez más, lo voy a poner. Por si eso no es suficiente, el saber que todo lo que hago debe ser para glorificar a Dios, if that statement is not enough, listen to this one. Vamos a ser juzgados por todo lo que hagamos. Por si en algún momento yo necesito algún motivo de freno. Porque yo no sé cómo es usted, pero yo me conozco. Y si tenemos la misma sangre, la misma humanidad, hermano, híjoles. Al ser humano le dan libertad, le dan poder, le dan estabilidad y se desenfrena, hermano. Yo le he dicho algo y se lo digo con todo mi corazón. ¿Por qué le voy a mentir ya a este punto? He tratado de no hacerlo. Pero mire, yo le tengo más miedo a la estabilidad, a la abundancia, a la salud, a la prosperidad, que cuando nos está lloviendo sobre mojado. Porque cuando estamos en problemas, dificultades, problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, hermano, mire, tendemos a buscar a Dios. Ahí estamos humildes. Padre, te necesito, Señor. Pero cuando tenemos plata, salud, amigos, ¡ah!, se nos sube, hermano. Y decimos, algo he hecho bueno para que Dios me esté bendiciendo tanto. Yo creo que me merezco esto. Y comenzamos a desenfrenarnos, hermano. Ahora, con esto no le estoy diciendo yo de que sea una mentalidad de fracaso, de pobreza. No, porque el Señor se alegra, dice el Salmo, en la prosperidad de su pueblo. Pero que podamos tener en cuenta esos dos principios. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y otro, todo lo que hagamos y digamos, vamos a ser juzgados. Si sobre esos dos principios caminamos, nos va a ir bien y mejor y súper mejor y vamos a ir cada vez en aumento, hermano. Pero debo de tener esos reguladores en mi vida, porque es muy fácil que se me olvide. Muy fácil que se me olvide. Versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Como el reino de Dios no es cuestiones de que si es pecado esto, si es pecado lo otro, porque es el Espíritu Santo el que nos está regulando sobre esos principios. Entonces debo de saber que lo esencial es poder tener esos valores de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Poder ser justo. Uno, uno, gracias. ¿Dónde andábamos? Hoy sí, ¿dónde andábamos? Algo bueno el Señor nos quiere enseñar hoy, fíjese. Tenemos que ser justos. Tenemos que seguir la paz. Tenemos que encontrar los motivos de gozo en nuestra vida. Amados hermanos, yo no sé usted, permítame hablar de mí mismo, y cuando yo hablo de mí mismo soy cruel, después me pido perdón. Pero somos tan mal agradecidos. Cada vez queremos más. Tenemos y tenemos quizás hasta de sobra, pero andamos pensando cómo querer más, hermanos. Así somos nosotros. Y a veces porque no tenemos lo que quisiéramos tener, pero no lo necesitamos, nos frustramos. Y hasta podemos deprimirnos. Es que no he podido alcanzar. Y no nos damos cuenta de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Yo he llegado a comprender esto, hermano. Y cada día que me levanto, desde hace un poco de tiempo atrás, busco razones por las cuales alegrarme. Hermano, pero mire, tengo una gripe tremenda. ¡Ja! Pero no es la peor. Hay algún otro que tiene peor que usted. Entonces, alégrese que no tiene la peor de las gripes. No, pastor, eso no está bien. Va, alégrese que eso va a pasar, pues. Que no es eterno. Tampoco. Alégrese que cuando lo miran enfermo lo cuidan. Digo yo, pues, ¿verdad? Busque alegría en cualquier cosa, hermano. Al final, no, pastor, pero no encuentro. Hermano, alégrese que si de esa gripe se muere, no se va al infierno, se va al cielo. Es que si no buscamos nosotros realmente las realidades, y no es simplemente una falsedad, las realidades de la palabra de Dios, vamos nosotros a caer en ser iguales a todos los demás, hermanos. Y eso es algo que es muy peligroso para nuestras vidas. Porque el reino de Dios y sus valores son mucho más grandes que los valores del mundo. Lo que lo hace valioso y valiosa a usted no es la ropa que tenga, las joyas que tenga, los grados universitarios que haya alcanzado, lo cual es bueno y si lo puede alcanzar, hágalo. La casa donde vive, la zona donde está, el carro que maneja, eso no es. Lo que nos hace valiosos son los valores internos que podamos tener. ¿Qué tan importante es la justicia para mi vida? ¿Qué tan importante yo quiero mantener y ser un instrumento de paz a otros? Que pueda ser, se imagina que Dios quiere usarlo a usted y le dé esa gracia y esa unción para ser mediador cada vez que hay pleitos. Y que hayan personas con pleitos y mire que venimos con usted para que nos ayude a solventar esto y lo que usted diga, pues vamos a hacerle caso. ¿Se imagina qué bendición esa? Y que puede encontrar gozo en cualquier situación. Porque gozo es distinto que alegría. Esa felicidad entre comillas, alegría que el mundo tiene, hoy ahí van a haber un montón disque alegres, hermanos. A ver, están ahí diciendo los cristianos aburridos. Pero pregúntele el lunes, cuando no tienen plata, cuando andan con tremendas crudas, gomas, resacas, hangovers, como sea, cuando tienen la tremenda vergüenza de lo que han hecho en frente de su esposa, esposo, hijos, familiares, etcétera, y no digamos las consecuencias de salud. Es que alegría cualquiera la puede tener un momento de una aparente alegría. Gozo es una situación perenne, hermano, donde uno no hay nada que pueda permanentemente quitarle o meterle en un ambiente de tristeza. Si la Biblia dice, ¿está alguno alegre? Que dice, cante salmos. ¿Está alguno triste? Dice, haga oración. Va a dejar de estar triste. Haga oración. Se pone usted en comunión con Dios, ya sea por medio de la oración, escuchando algo, leyendo la palabra, escuchando la misma palabra. Solamente ponga a escuchar la palabra y va a ver cómo, si es de Dios, porque si no es de Dios, entonces ¿para qué le digo? Pero si es de Dios, va a comenzar a sentir que algo comienza a ser transformado desde su interior. Something is changing. Conforme usted escucha la palabra de Dios. Es como que estamos en esa conexión, como que el Señor dice, tranquilo, tranquila. Esa no es tu realidad está conmigo, tu realidad está por venir. Esto es la realidad y algo transforma nuestra vida. Esa es la realidad del reino de Dios. Justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Ahora, el Evangelio es tan maravilloso que Dios nos ha llamado a libertad y es todo el concepto que aquí trabaja. Pero debemos manejar esa libertad con la responsabilidad, con el dominio propio que merece. Gálatas 5:1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Es un hecho de que el Señor nos ha dado libertad. Lo cantamos, lo decimos, lo celebramos. No podemos meternos a un yugo de esclavitud sobre una mera religiosidad. Tenemos libertad para hacer un sinfín de cosas, hermano. Primera de Corintios 10, versículo 23 y 24 lo resume y es importantísimo esto. Esto es doctrina bíblica, dice. Primera de Corintios 10, 23 y 24. Si usted lo tiene, léalo conmigo. Primera Corintios 10, 23 y 24. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, no lo dice un manual, el manual del predicador, lo dice la Biblia. Primera de Corintios 10, 23 y 24. ¿Qué dice? Todo. ¿Pastor, puedo ir al estadio? Claro que sí. ¿Pastor, puedo comer comida de feria? Cómala. Sí. Todo me es lícito, pero, dice ahí, pero no todo me es de provecho. Y recalca esta verdad diciendo, todo es lícito, pero no todo edifica. Ya yo le conté en una oportunidad, hace, qué sé yo, 4 o 5 años más atrás, estaban los Yankees peleando la Serie Mundial. No sé contra qué equipo era, pero era la serie del siglo. Y fuimos con mi esposa a la ciudad, caminando ahí en Times Square. Habían puesto una pantalla. Y entonces, curiosamente, había un lugar ahí, hermano. Entonces ella me dijo, fíjate que quiero ir allá. Le digo, anda allá, yo me voy a quedar aquí tomándome un café, ¿verdad? En la pantalla. Y hermano, viendo, yo no soy muy fanático del béisbol, pero yo miro las finales de todo, nada más, casi. Y entonces ahí comenzaron todos, ¿verdad? Let's go, Yankee. Y comencé yo también, let's go, Yankee. El punto raro es que comencé a meterme tanto en el fanatismo, en ese momento. Fíjese que mi esposa estaba por allá y lo correcto hubiera sido, te acompaño. Entonces estoy ahí y de repente viene un fulano bebido. Habían como 20, no exagero, unas 5 sillas más o mesas ahí. Y llega y me dice, that's my chair. Y le digo yo, there are like 4 or 5 empty ones there, take one of those. Me dice, no, I want that. Y yo soy bien cristiano, hermano, pero me comenzó a subir la bilirrubina, así medio raro, hermano, porque ya estaba yo predispuesto en todo eso, ¿verdad? Y entonces le dije, no, take another one. Y en medio de todo eso, y de repente como que reaccioné, y el Espíritu de Dios habló a mi corazón en ese preciso momento, y me dice a mi corazón, ¿qué estás haciendo? Me bajó totalmente. Le dije, I'm sorry, sir, let me clean it for you. Una lección que no se me va a olvidar, pero no es porque fuera malo, pero lo que el Señor me estaba dando a entender, yo lo interpreté en mi corazón en ese momento, es de que en ese momento no me convenía, por eso les decía, meterme a todo eso. Quizás si yo me hubiera sentado tranquilo y lo hubiera visto, hermano, y me hubiera metido a un fanatismo que no era conveniente para mí. Imagínense que por cualquier cosa llegan a filmar ahí y me miran a mí alegándome con el... A ese punto, entonces es donde tenemos que, en un momento determinado, no olvidarnos. Todo lo que hagamos, hacerlo para la gloria de Dios. Y de todo lo que digamos y hagamos, vamos a dar cuenta. Reguladores en nuestra vida, para que eso se cumpla. Por eso dice, no todo me es provechoso, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y dice, el punto aquí es, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Déjeme decirle esto, por ejemplo. Voy a pensar en esa experiencia, aunque no me gusta usar experiencias para recalcar algo, ya le he dicho yo, ¿verdad? Pero voy a pensar en esa experiencia para llevarlo a otra experiencia seria realmente de la palabra de Dios. Vamos a pensar ahí que por mi gusto, esa situación de quedarme ahí, mi esposa se va sola y le pasa algo. Mi lugar era estar ¿dónde? Con ella. Podemos acribillar a las mujeres. Por culpa de ustedes estamos como estamos. Porque la serpiente, ustedes que las engañó, se la engatusó y les habló bonito y ahí cayó Eva. El punto es, ¿por qué la dejó sola Adán? Es el punto que le quiero decir, hermano, en ese sentido. Hay cosas que tenemos que tener la ayuda del Señor para que realmente podamos hacer lo que nos conviene, lo que es lícito, el papel que tenemos que jugar en ese preciso momento. Por eso es que el apóstol dice aquí, todo es lícito, pero no todo es de provecho, todo es lícito, pero no todo edifica. Y dice, nadie busque su propio bien, sino él de su prójimo. Han habido situaciones en donde a mí me han dicho, por ejemplo, palabras que puedo utilizar, cuestiones que pueda decir, y quizá para mí no son malas, pero si yo quiero buscar el bien del prójimo, en algún momento tendré que decir, ay, disculpe, se me fue, ¿verdad? O no lo quise decir, aunque realmente no haya sido que se me haya ido, sino que para mí no es malo, pero con tal de buscar el beneficio de la otra persona, a veces nosotros tenemos que bajarnos. ¿Por qué? Porque estamos buscando el beneficio de la otra persona. Mire, tan importante es esto que el apóstol Pablo, usted sabe quién fue el apóstol Pablo, predicando en todos los lugares, y de repente cuando estaba encarcelado llegan y le dicen, Pablo, mira, hay un montón que se han levantado ahora usurpando tu lugar, y no lo hacen porque realmente amen a Cristo, sino que están predicando porque como estás en la cárcel, entonces ellos están aprovechando que estás encarcelado y están predicando donde tú predicabas y hasta están hablando de ti y están autolevantándose. Tal era la madurez de Pablo, que Pablo no llegó y le dijo, ah, miren, vayan y cállenlos y ustedes defiéndanme, ¿verdad? Y ustedes tomen el papel ahorita y cállenle. No, él dijo, ¿y qué están predicando? Pues están predicando el evangelio. Le dice, déjenlos, ya sea que por envidia, ya sea que por otros deseos, de lo que yo me alegro es que Cristo está siendo glorificado. Entonces lo que buscaba era que el nombre del Señor fuera glorificado. Pero nosotros a veces, hermano, porque fulano, mengano, dicen que dijo algo de nosotros. Hijo de la mano. Ahí ya se hizo la tercera guerra mundial espiritual, hermano. Lo que tenemos que buscar es la edificación mutua, aunque nosotros realmente tengamos que morir a nosotros mismos. Por eso es que el amor es el cumplimiento de la ley. Déjeme terminarle con esto nada más. Amados hermanos, estamos siendo examinados por el mundo. La Biblia dice que somos cartas abiertas al mundo. Por eso le repito lo que quizás hoy quería interrumpir el enemigo que asentara. Dos cosas, llévese usted ese mensaje. Una es todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Y segundo, de todo lo que hagamos vamos a dar cuenta. Somos cartas abiertas para el mundo. Fíjese que el versículo 18 y 19 dice: porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Ve esa frase muy importante. Porque yo he conocido personas que dicen: mire, a mí con que Dios se agrade de mí, a mí qué me importa lo que la gente pueda pensar. ¿Nunca ha escuchado usted algo parecido? Con que Dios se agrade de mí, a qué me importa lo que la gente pueda pensar. Y eso es demasiado amplio en el concepto, porque muchas veces el mal testimonio, las malas conductas, no son justificables porque no van de acuerdo a lo que realmente nosotros somos. Por eso dice aquí la Biblia que si servimos buscando la justicia, buscando la paz, manteniendo el gozo, el que sirve de esta manera dice que es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha. Oiga esto, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando dice una generación torcida y perversa, está diciendo una generación que está en tinieblas. Y cuando las tinieblas son densas, cuando las tinieblas realmente son negras, la luz brilla más. Y hoy en este tiempo, el mundo se está haciendo cada vez más oscuro. Así que nuestra luz hoy, si realmente vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, nuestra luz se va a notar más y más. Otro día me compartía un hermano algo que le había pasado con una situación en su trabajo y la manera en que reaccionaba, dice que le decían que no entendían por qué reaccionaba de esa manera, tan tranquilo a lo que le habían hecho. Hermano, nuestras acciones, nuestras actitudes hoy día se van a notar más y más. Por eso cuidemos lo que nosotros estamos haciendo. Porque nuestra vida puede ser un instrumento poderoso para alcanzar a muchos.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ioni.org. AYONY.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.